estamos comunicados con alguien. Saben que los lunes es el día que nosotros nos metemos en temáticas paranormales, ufología, fantasmas y situaciones extrañas que nos atraviesan también a todos. Esos olores, esos ruidos, esas situaciones que uno va pasando en las casas y dice, siento un olor raro y no pasó nada extraño, no hubo ninguna guarrada en el medio. Hay ruidos en la casa, más allá, que ahora vamos a hablar con nuestro convocado, que es Jorge Gentile, más allá que a veces uno no tiene que volverse loco con determinados ruidos porque durante el día por ahí hace calor, a la noche hace frío, sí, y las cosas se agrandan y se achican y hay ciertos ruidos en las casas que tienen que ver con los cambios de temperatura. Pero uno cuando ya conoce su casa y conoce esos ruidos también se da cuenta que hay otros ruidos en las casas. Hay otros olores en la casa. Hay otras situaciones, otras presencias en las casas. Y de ovnis también. No solamente dentro de las casas, sino uno cuando está afuera. Mira para el cielo. Y hace poquito, ¿dónde fue que la semana pasada vio?
Te pueden abducir también en tu casa.
¿En qué parte?
Porque el ovni generalmente, el extraterrestre, te abduce en casa. Hay muchas historias, sí, de gente estadísticamente que está durmiendo y se despierta con una marquita, por ejemplo.
Sé que mi cerebro está jugándome una mala pasada, porque por eso se llama amnesia el programa, pero leí en el medio de la semana pasada, en la costa, o en alguna, bueno, no sé, si en la costa, en una parte de la ciudad de Buenos Aires, hubo avistajes de ovnis y había muchos videos, pero para eso tenemos a Jorge Gentile, que es periodista y cofundador de Dogma Argentina, un grupo de investigación paranormal, que además instruyen a nuevos investigadores tanto para identificar fantasmas como en ufología. Jorge, bienvenido a Amnesia.
Oh, ¿qué tal? Buen día.
En un momento sentimos pipic, dije, bueno, fue abducido. Claro. Jorge, lo perdimos.
No, es preventivo.
Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿me escuchás?
Sí, perfecto, perfecto. O sea, es que no recuerdo dónde vi un video, o sea, sí lo vi en las redes, pero que la semana pasada hubo así como un avistaje, no me acuerdo si fue en la ciudad de Buenos Aires, en la prensa de Buenos Aires. Bueno.
De luces. De luces.
Sí, luces. ¿Dónde?
Y bueno, las luces pueden llegar a ser muchas cosas. Primero que nada, déjame decir que yo me quedo con el alfajor santafesino.
¡Vamos, Jorge!
Muy bien, muy bien.
Jorge,
no hay discusión al respecto.
Sí. Muy bien.
Pero
muy bien.
Más allá de las luces pueden ser muchas cosas. Satélites,
sí,
pueden ser globos aerostáticos, pueden ser drones de entidades extraterrestres, podrían ser naves extraterrestres, o podrían ser visiones e incluso reflejos de luces de autos sobre nubes. A ver, hay mucha variabilidad, mucha posibilidad de que haya muchas cosas que nos parece que son fuera de lo normal, paranormal. Paranormalidad incluye ufología, quiero aclarárselos. Si hay luces que se refractan en una nube y nos hacen creer que son entidades inteligentes que están jugando con luces, y a nosotros nos confunde y está siendo generado directamente desde la Tierra. Por lo tanto, es tan difícil el tema ufológico como el tema paranormal, que si no hay un estudio muy profundo, se puede hablar muchas cosas y se puede llegar a muy pocas conclusiones. Quiero que eso les quede claro.
Igual hay algo, ¿sí?, que me pasa a mí, que soy fan de todo este tipo de temática desde pequeño. Ya cuando me mandan videos hoy, con la cantidad de tecnología que hay, los videos me resulta muy difícil creerlos de cualquier cosa que veo. Mirá lo que apareció en el video, la nave, y ves que está dentro de un avión y la nave casi habla, la persona con la extraterrestre. Ya no creo en ningún video que veo, ninguno. Entonces tiene que ser generado por alguien.
No, coincido que se puede creer en muy poco. A ver, yo quiero que entiendas una cosa. Yo tengo más de 200 casos de paranormales hechos en mi vida. ¿Estamos de acuerdo? Desde antes de Dogma he investigado casos paranormales, muy pocos casos ufológicos, porque los casos ufológicos tenés que hacer un estudio tan profundo y de campo que a veces termina siendo oneroso en cuanto a costos, pero además el que haya un solo equipo que esté investigando ya te alcanza según los personajes que estén. Si hay gente que es idónea, vas a seguir el camino, y si están unos vaquianos siguiendo una mancha que quedó en un campo, te pueden quedar muchas dudas. ¿Me entienden lo que quiero decir?
Sí, ¿no? Por eso te decía que para mí cuando yo veo videos, siempre tiene que ser de personas que para mí son confiables.
Por ejemplo, a ver, hablemos de la esfera de Buga, esa que apareció en Colombia hará cosa de un año. Eso es algo que es tangible, que lo tienen en México, que lo están estudiando, que por suerte no lo agarró la NASA, lo tiene gente como Jaime Maussan, un investigador mexicano de primerísimo orden, y es una bola que estaba girando sobre un campo en Colombia y que después cae y un vaquiano la toma. ¿Y qué hacen los dueños del campo? En vez de entregárselo a la NASA, como hacemos casi siempre desde este lado de la Tierra, se lo llamó a gente investigadora de fenómenos paranormales. ¿Qué es esa bola de Buga? Que no sabemos qué es, pero que tiene una composición donde hay materiales terrestres, que hay materiales extraterrestres y que se habla de que tiene más de 5.000 años de antigüedad de algunos de esos materiales. ¿Qué puede ser eso? Un dron. Un dron que no entendemos, que tiene un polo magnético que se activa si vos le acercás un magneto, a ver, un simplemente un imán, exacto, claro. A ver, le acercás un imancito de los que tenés en la heladera y se activa. Entonces, eso es real, eso está visto, te recomiendo que lo leas, lo estudies, no está confirmado, pero eso es algo que en la Tierra no tiene una explicación, tiene una simbología que no se termina de comprender, que se está estudiando en la Universidad Autónoma de México y en la de Monterrey, ha pasado de un lado al otro, se encontró en Colombia, se llevó a México porque ahí está Jaime Maussan, que es un tipo creíble dentro de las posibilidades, es el mismo que presentó unos mini esqueletos, las famosas unas cadaveritas chiquitas que datan de una civilización probablemente anterior a la nuestra. Ahora, hay muchas cosas que no se puedan creer. Nosotros, en Dogma, que existe oficialmente desde 2013 hasta ahora, yo soy socio fundador con Ariel López y con Guillermo Barrientos, que hoy por hoy no están, pero que han estado y siguen estando, son amigos. En Dogma hemos hecho una casuística de casos en el cual el 85% de los casos que fuimos a investigar a la casa esa donde la vecina nos llamó, nos dijo, mire, tengo olor a azufre, o el gato mira el rincón, o bueno, el 85% de esos casos nos dieron negativos. El problema es saber poner en orden y decir, mira, esto no pasa nada, no te asustes, es lo que vos decías antes o al principio. No hay que tomar todo a pie juntilla porque no tengo que creer en todo. Ahora, nosotros para investigar, primero hacemos un estudio bastante largo de la persona, del lugar, vamos previamente, y recién cuando nos decidimos a investigar, ahí puede ser que veamos algo.
Jorge.
Muchas veces hemos visto cosas, pero sí, te escucho.
Buen día, Manu Campi te saluda, ¿cómo te va?
¿Cómo te va, Manu?
¿Hay algún patrón en estos casos que no son, en este 85%? Para darte un ejemplo, tengo una psiquiatra media reconocida que dice que desde que se inventaron los antidepresivos, los antipsicóticos, dejaron de aparecer las virgencitas, ¿no? Porque muchas de las apariciones tenían que ver con algunas patologías. Claro. ¿Encontraste algún denominador común en esta gente?
Muchos, muchos. A ver, he visto payasadas como intentos de exorcismo en personas que son psicóticas o que están desquiciadas, a ver, que están desequilibradas mentalmente. Vos a una persona que está desequilibrada mentalmente le sacás la medicación que toma diariamente a las dos horas lo tenés en un cuadro psicótico enorme y parece que estuviera dominada por el diablo. Coincido que los santos estaban antes, no se ve ninguno ahora. ¿Qué pasa? ¿Nos equivocamos o tenemos una percepción equivocada de la historia? Porque ahí está el otro tema. Vos tenés que pensar lo siguiente. Vamos a suponernos en la India de, qué sé yo, 10 siglos atrás o 15 siglos atrás. Pensá que si veían un Vimana, que era una nave extraterrestre, y le decían que era un Vimana o que era una alfombra voladora. Ahora, estos tipos tenían una idea de lo que podía ser una nave extraterrestre o veían una alfombra voladora, pues no sabían cómo calificar lo que estaban viendo. ¿Entendés lo que digo, no?
Sí, sí, perfectamente.
Es muy claro, es muy claro. Los santos volaban y hacían cosas que no hacemos los normales normalmente. Ahora, yo he estado en un autódromo, en una carrera del turismo carretera y ver un tipo que pasa volando,
un Chevy volando
con una nave.
Qué lindo, claro, qué lindo, qué lindo la Chevy esa,
Pero, a ver, lo que quiero decir es lo siguiente. Vos podés creer que un hombre vuele con un ventilador atrás que lo haga volar, que tenga unas alas y que se mueve. La realidad es que nosotros, a los santos y a todo ese tipo de personas, las ubicamos desde la religión. La religión te pone una serie de condicionamientos. Vos crees o no crees en una religión. Ajá. Y crees o no crees en... A ver, para mí, Jesús fue un ser extraterrestre. Que probablemente haya estado predicando la idea que esos seres extraterrestres traían, y cuando lo colgaron, y no creo que se haya elevado, lo más probable es que lo hayan liberado sus amigos.
Sí, también es cierto que hay muchos registros de gente que, para hablar mal y pronto, que vuela, que está en el cielo, que hay, porque hay dos cosas: una, explicar las situaciones climáticas en algún momento de la historia a través de determinados poderes que no se comprendían, pero hay registros en jeroglíficos, en historias que en civilizaciones que nunca se conocieron, con muchas diferencias, que dibujan lo mismo
en puntos muy distantes del planeta, ¿no?
Y dibujan lo mismo
en cuevas, sí, muy distantes, puesto, del planeta.
Pero además, consideren algo: el hombre surge hace millones de años, pero antes tuvo digamos un homínido primero y un primate que empieza a crecer después. Sí. Yo les hago esta pregunta. El hombre tiene una historia reciente en lo que sería una raza. Es una historia realmente reciente. ¿Por qué? Porque no hablamos de toda la historia de lo que es la Tierra y la génesis de los animales y de cómo se fue conformando. Ahora, desde aquel hombre que aprendió a hacer fuego, que sabía que sacándole la piel a los animales tenían más calor, que la mujer y los hijos se quedaban en la cueva porque si no las tormentas los mataban y todo. Hay un tiempo de esa civilización hasta los primeros pueblos sumerios, acadios, que están en lo que es el Cinturón de Fuego, en la zona cercana, digamos, a Irán, toda esa zona de Turquía, Irán, Israel, toda esa zona, toda esa región. Hay un tiempo donde hay un bache. Tenemos un bache que no lo podemos descubrir, pero por otro lado tenemos registros de civilizaciones, la más conocida obviamente es la Atlántida, pero hay otras muchas civilizaciones que no las tenemos registradas y no la podemos ubicar. Ese tipo de civilizaciones, quiero que se entienda bien, pudieron haber existido y también pudieron haber volado como volaríamos nosotros si el amigo norcoreano aprieta un botón.
Jorge, ¿dónde es en Argentina los casos de situaciones más extrañas y paranormales tuviste? ¿Cuáles son las zonas?
Por ejemplo, yo les pasé a ustedes unas fotos de una oscuridad donde hay marcas muy, muy, muy determinadas de entidades extraterrestres en el edificio Togulf, que queda en Belgrano y Perú, porque es un edificio masón, porque tiene un montón de historia oscura, porque su constructor lo único que hizo fue el edificio Togulf, es el famoso edificio de los 700 ojos. Es un lugar muy especial. Bueno, ahí tuvimos mucha interacción. Yo tuve la oportunidad de que me tocara algo frío el brazo. Estaba caminando con mi compañero, le digo, dispará a la cámara porque algo hay, algo me tocó. Y bueno, esa foto ha recorrido el mundo con History Channel y me han llamado desde Australia, desde España, desde Polonia, para poder tratar de dilucidar qué era. Bueno, tuve una entidad al lado mío. Ustedes me van a preguntar si yo la vi. No, no la vi, la sentí. Ahora, nosotros terminamos la investigación esa de ese momento, nos fuimos a la base, bajamos las fotos y nos encontramos con la imagen que tengo al lado mío, una entidad de una mujer que toda la noche nos estuvo dando vuelta por el edificio. Es un lugar. Hay otros lugares, a ver, los edificios muy viejos siempre, siempre.
Siempre tienen siempre. Historia.
O sea, a ver, tienen historia y tienen los museos, tienen mucha historia con los muebles, el mueblario. Todo eso también activa la posibilidad de que pueda haber entidades. Ahora, te digo, nosotros hemos estado, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en Coronel Rauch, y hemos visto en el, digamos, hay un palacio, un castillo que se llama el Castillo de Gaña, que era propiedad de Díaz Vélez, de Eugenio Díaz Vélez, que tiene 57 habitaciones. Bueno, ahí hemos tenido interacción fuertísima, 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 con imágenes de lo poco que pudimos filmar, porque teléfonos recién cargados y equipo recién cargado, nosotros usamos equipos electrónicos con baterías para que no necesiten electricidad para poder usar, descargarse en 3 minutos. ¿Por qué? Porque toda esa energía fue a parar a la entidad que estaba dando vuelta. No.
¿Te sentí, Jorge, muy como alguien peleando contra los molinos de viento, como Quijote? Digo, porque hace un montón que sos investigador al respecto y ahora la cosa ha cambiado radicalmente, hay mucha más aceptación. Uno puede hablar de algo paranormal en el 2020 de una manera y en el 90 no, eras un loco. Y sobre yo tengo una pregunta sobre la ufología, que quizás que con Pablo venimos acá hablando, sobre que van bajando información para ir domesticando a la población común. Pero entre los ufólogos, los gobiernos, ¿hay algo de información o un run-run de che, mirá que están acá? ¿Hay algo a ciencia exacta?
Mirá, te voy a dar data que te va a sorprender un poco. Todos los gobiernos, ya sea en Estados Unidos, Rusia, China, la Unión Europea, Japón, tienen contactos con seres extraterrestres. Pero además tienen bases donde tienen seres extraterrestres.
Es muy fuerte esto que decís.
Sí, pero lo que pasa es que te van a decir, el Área 51. El Área 51 es una pantalla que no tiene nada que ver con el Área 63 o 54.
Capaz que se juntan en un Starbucks y están distraídos. Están todos los ufólogos mirando el Área 51 y los tipos están tomando café.
¿Cómo te llamas? Pero lo que pasa es que nosotros sabemos que ellos tienen información, pero vos tenés que hacer una cuenta que es bastante fácil de comprender. Mirá. La segunda revolución industrial llega en 1780 más o menos.
Perfecto.
Desde 1780 hasta 1920, la evolución del hombre acelera muchísimo más de lo que venía acelerando desde Da Vinci hasta 1780. Sí. ¿Queda claro?
Sí, clarísimo.
Bueno, desde 1920 hasta el 2020, vamos a poner un siglo,
dale.
La evolución del hombre es absolutamente insólita, es demasiado rápida. Vos y yo no podríamos estar hablando por WhatsApp y podríamos estar viéndonos en este momento pensando en que cuando yo tenía 7, 8 años, y tengo 66, cuando yo tenía 7, 8 años miraba la familia espacial y no lo podía creer que se miraban hablando por teléfono, por televisión. Sí. Hoy en día eso es muy rápido y se ha llegado muy rápido.
Pero esto también responde a un desarrollo de la maquinaria, si se quiere, y son muchas. Digo, desde lo racional yo podría pensar eso, a eso me refiero.
No hay una evolución tan marcada del hombre como para poder llegar sin ayuda. Esa es la diferencia que no terminamos de entender. Acá hay tecnología que nos están enseñando, que no es la primera vez que nos la han enseñado. Da Vinci ya sabía cosas que van a pasar 5 o 6 siglos después. A ver, el helicóptero que dibuja Da Vinci es perfecto.
Tesla también.
Y en una pirámide egipcia
es un
también.
Caso paradigmático, porque Tesla, muchos creen que tiene alguna conexión extraterrestre que yo no puedo probar, pero que sí lo tengo mucho más arriba que Einstein, unos cuantos creadores. Es un inventor por naturaleza y un tipo que inventaba. Lo que pasa es que, claro, a veces hay que pensar, ese tipo, ¿se sentaba a hablar con los extraterrestres o dormía y cuando se despertaba tenía ideas que no las tenía antes y esas ideas se las pusieron?
No sé, también son tipos que laburaban 16 horas por día, con mucha capacidad. Claro, pero
entendés
mínima
la diferencia, ¿no? Como que alguien le ponía la idea en la cabeza a un tipo que tenía un bocho impresionante y entonces ya tenía el material puesto en la cabeza. No tiene por qué haber sido un contactado. que lo pudo haber sido. A ver, contactado hemos sido muchos de muchas formas. Yo he recibido mensajes que no terminaba de entender por qué, pero que tenía que darlos. Y no llegaba a la conclusión de por qué me pasaba eso a mí. Probablemente sería porque mi mente estaba más abierta en aquel momento o en este momento. Cada tanto alguna cosa rara me viene y digo, ¿de dónde me sale esta idea? ¿Por qué me sale esta idea? ¿Desde dónde me sale esta idea? Siendo yo un tipo que me considero normal, que soy periodista, periodista deportivo, que escribo novelas, que bueno, también escribí un libro de ovnis, pero digo, a ver, que hago una vida de persona normal, que como alfajores santafesinos, no sé si me entendés. Sí.
Jorge, ¿dónde puede encontrarte la gente? Yo creo que en las próximas semanas haremos otras comunicaciones porque podemos estar hablando 6 programas seguidos. Somos bastante fans, todos los lunes le damos rosca.
Yo, Jorge Fernández Gentile, así es mi nombre completo, @ Jorge Fernández Gentile. Yo tengo Instagram, pero además está dogma-argentina, que es donde estamos trabajando. Ahora tenemos una invitación para ir el fin de mes, principio de noviembre, o sea, la Semana de Muertos, al Edén, al Hotel Edén, que es, tiene su encanto. Yo tengo mis reservas a veces de los lugares donde hay visitas guiadas y todo eso, pero la verdad, somos un grupo bastante heterogéneo. Yo no creo que pueda ir, pero va a ir Diego Cosco, seguramente Ale Lescano, Ramiro Abrán, que son la avanzada más joven. Ya ahora yo, digamos, como socio fundador, estoy más mirando desde arriba, ¿viste? Pero nada, me encuentran tanto en Instagram, en Facebook o con Dogma, y pueden escribir en Dogma Argentina, y cualquiera que tenga alguna inquietud o que tenga algún caso, que tenga alguna duda, la gente escribe mucho, pregunta, nosotros evaluamos, y si está en condiciones de que para nosotros pueda hacer una investigación, la hacemos. Te digo que son de 5 casos que nos llega, 1 con suerte.
Jorge, porque ese sonido
no cobramos.
El sonido que escuchaste, ¿cómo?, recién no es un sonido de otra galaxia, de otro planeta, no es una entidad, sino es Ale Bodart, que cree que si absorbe más fuerte el
porque
mate...
Estoy mirando acá el caso de los Postergate de los Warren en Dogma Argentina.
Los Warren, hay que respetar a los Warren, que fueron unos grandes investigadores.
Entonces, me asusté un poco.
Jorge, un abrazo grande y gracias por estar.
Abrazo para vos.
Abrazo.
Abrazo para chau. Todos ustedes.
Amnesia. 93.7 Nacional Rock.